Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos aquí a un nuevo programa de Fórmula Gol, una semana más, avanzando ya el mes de noviembre y ya queda poquito, ¿eh?, para comernos ya los polvorones y estar en las vacaciones navideñas. Y bueno, en cuanto al fin de semana, pues abrimos un lunes sin el recreativo, porque no ha jugado este fin de semana, tocaba jornada de descanso y esta semana ya sí que vuelve el decano a la competición ante la Balompié Calinense, pero de momento el equipo recreativista, pues esta semana le tocó jornada de descanso. Se esperaba que pudiera jugar ese partido aplazado con el San Fernando, pero bueno, al final Recreativo reclamó, ¿no? Pues a ver si el San Fernando cumplió el protocolo 100%, así que a la espera de lo que decida el comité veremos a ver cuándo se juega ese partido. Lo que está claro es que el Recreativo jugará este próximo domingo a las 12 con la Balompié Calinense. En tercera división, los dos equipos onubenses empataron. El San Roque de Lepe consiguió un empate en casa ante el filial del Córdoba, 0-0. La verdad es que le está costando al equipo lepero mostrar su buen nivel. Mala imagen de nuevo el equipo sanroquista, pero aún así está bien situado. Creo que está cuarto, tercero, empatado a puntos. Y luego La Palma no consigue todavía arrancar con una victoria. Empató sobre la bocina con gol de Arias al Pozo Blanco, 1-1, que lo deja penúltimo con 2 puntos el equipo de Mario Rodríguez, que sigue sin adaptarse a la nueva categoría. División de honor, que está imparable, es el Cartaya, que le metió 5 al Ciudad Jardín, 3 puntos importantes que deja el equipo rojinegro pues segundo en la tabla con 11 puntos. También está ahí entre los 4 primeros el Fría del Reque, que empató en el derbi ante el Isla Cristina 2-2. Buen partido entre ambos equipos. El Aroche, que consiguió una victoria meritoria, 1-0 ante el Viso, que la verdad es que el equipo de Jaime Díaz es para hacer un monumento. Ahí está, también cerquita de la cuarta plaza. Y el que no arranca es el Bollullos, que perdió otra vez ante el Montilla 1-0. La verdad es que el equipo de Cuiqui le está costando adaptarse a la categoría y ya la afición se está echando un poquito encima. Es normal, la exigencia de un club importante de la provincia pues ya tiene su bueno. Pero bueno, esperemos que el Bollullos reaccione ya cuanto antes, porque el formato no da mucho margen al error. Primera andaluza en el grupo A, el líder sorprendentemente sigue siendo el Bonares, que ganó sobre la bocina al filial del San Roque. En el grupo B ya arrancó la competición y el primer líder es la Olímpica, que venció por 2-0 al Atlético Calañas. En cuanto a las entrevistas por teléfono, hoy vamos a hablar con Esteban, nuestro compañero de Hispanidad Radio, para hablar sobre la actualidad del Recre, y también con Vicente Oliva, el entrenador del Zalamea, que vamos a hablar sobre ese tema del que Zalamea anuncia que se puede retirar de la competición si esto no cambia mucho en las próximas semanas. Y vamos a saludar ya a nuestros dos invitados, empezando por saludar a Antonio Maya, central del Club Deportivo Los Rosales. Muy buen, Antonio.
¿Qué pasa, David? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás?
Todo bien, ¿y tú qué?
Muy bien, muy bien. Aquí un programa más y bueno, a ver si llega la victoria, ¿no? Una derrota en Gibraleón esta jornada.
A ver, estamos ahí, que el virus no da con la tecla, pero la dinámica del equipo cada vez está mejor y eso se nota, porque en Gibraleón la verdad que hicimos un buen partido, no como los anteriores, que nos costaba un poquito más. Lo que pasa que de cara a gol no estuvimos tan aciertos y no llegó el gol al final.
Bueno, pero todavía queda tiempo.
Sí,
pero
queda.
Esperemos que sí. Muchas gracias, Antonio.
A ti.
Y también saludamos a Rubén Serrano, central del Atlético Nubense, del Fría del Decano. Muy buenas, Rubén.
Buenas tardes, David. ¿Qué pasa?
¿Cómo estás?
Bien, la verdad, ya un poquito mejor después de esta semanita, un poquito agobiado, pero bueno, con la cabeza arriba.
Hablaremos de ese tema, que la verdad es que dio mucho que hablar la semana pasada. Y bueno, un empate en Isla.
Sí, la verdad, se nos puso el partido muy bien desde el inicio, pero sin oportunidades claras de ello. Nosotros tuvimos un par de ellas, pero bueno, a no sentencia contra un buen equipo, pues lograron sacarnos un puntito y nosotros perdimos. Para nosotros no ganamos un punto, sino que perdimos dos. Pero bueno, lo bonito del fútbol, que tenemos otra oportunidad este domingo.
Está claro. Muchas gracias, Rubén, por venir aquí.
A ti.
Bueno, pues esta ha sido la presentación. Entramos ya en materia y nos vamos ahora con la última hora del decano.
La última hora del decano.
Una última hora del decano que, como he dicho anteriormente, no hubo jornada este fin de semana. Parecía que se podía jugar ese partido aplazado con el San Fernando, pero recordemos que el Recreativo reclamó, ya lo dijimos aquí el lunes pasado, que lo hablamos con nuestro ex compañero Guille Aceituno, que el Recreativo podía reclamar, no los puntos, sino pedir información para saber si el San Fernando cumplió a rajatabla el protocolo sanitario. El comité de competición abrió expediente y le ha dado al San Fernando 5 días para que se pronuncie. Esta semana imagino que ya dictará el comité y veremos a ver quién queda. Si se queda en una llamada de atención al San Fernando y poco más, y pondrá fecha al partido, o en lo contrario, si hay indicios de que San Fernando no cumplió, pues ya veremos si el Recreativo reclama esos 3 puntos en los despachos. Rubén, Tú hiciste la pretemporada con el primer equipo, el Recreativo de Huelva. ¿Cómo estás viendo al decano en este arranque liguero?
Lo estoy viendo un poquito... lo estoy viendo bien, pero no termina de cuajar. Ninguna. El míster desde el principio no nos marcó un objetivo a largo plazo, sino semana a semana, entrenamiento a entrenamiento, partido a partido, y presión no. El escudo, sí, es verdad, un escudo histórico, una afición envidiable, y está claro que jugar en el Colombino, aunque ahora mismo no haya espectadores, cuesta. Pero bueno, yo creo que eso es el día a día de los futbolistas, vivir con la presión.
Maya, ¿tú cómo estás viendo el Recre?
Lo estoy viendo no muy bien, pero tampoco está tan mal, que digamos, lo que ha dicho mi compañero Rubén, que está jugando las primeras partes muy bien, la verdad, porque jugadores tiene calidad de sobra, ¿sabes? Lo que pasa es que la segunda parte pues siempre le cuesta un poquito más.
Bueno, pues ya está escuchando nuestro compañero Esteban Fernández. Esteban, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Un saludo a todos.
Un saludo. Sí. ¿Todo bien por allí? Sí.
Todo bien, perfecto. Por ahora, perfecto, estupendo. Muy bien. Sí.
Bueno, Esteban, ¿qué te ha parecido este arranque del Recreativo de Huelva? Que a falta de ese San Fernando Recre, tu balance.
Mira, mi balance hasta ahora es que el equipo lo veo todavía en fase de construcción. Es decir, lo veo que todavía no ha encontrado el patrón y el sistema, digamos, de juego donde la mayoría de los jugadores estén a gusto, ¿no? De ahí vienen esos nervios que últimamente se dice. Y sencillamente por eso, porque yo veo que es una plantilla que es muy homogénea a nivel de calidad, muy parecida, y son muy distintos unos de otros, y encima, claro, para llegar a esta situación hay que arrancar, digamos, yo veo de 4 o 5 factores, ¿no? Por ejemplo, es un equipo nuevo, muchos futbolistas. A última hora se cambió la estructura, ¿no?, para fichar a Dani Molina, y se cambió la idea del famoso delantero centro, ¿no? Eso también, lógicamente, te afecta un poquito a la hora de diseñar un patrón de juego. Después hemos tenido unas lesiones musculares que yo me imagino que es o bien por los campos, las condiciones malas que estaban al principio, o bien, evidentemente, por la preparación física, que sabemos que este año es un poco nueva, ¿no?, a nivel de la pretemporada tan rara, ¿no? No es normal que Madrigal se caiga cuando el año pasado, por ejemplo, jugó todos los partidos prácticamente, y que hayan tenido sobrecarga tanto Diego, por ejemplo, Alberto Martí, Mateu, Dani Molina. Si a un equipo nuevo le metes tú todos estos problemas, pues lógicamente viene lo que te está comentando, ¿no? Después también los pesos pesados, por ejemplo, Quile, pues creo que ha tardado un poquito en entrar, encontrar el ritmo, ¿no?, de competición y de partido, y un jugador que debe ser casi titular, indiscutible. Y por supuesto, hombre, también afecta al bajo presupuesto de este año a nivel de confeccionar equipo. Todo eso lo mezclas, lo metes en un bombo, ¿no?, y te sale que yo por eso te digo que veo el equipo todavía como en construcción. Un equipo que en cuanto se le tuercen las cosas, le pongan a dificultad, pues lógicamente pues le van saliendo los problemas, y esos nervios que estábamos diciendo de que le están que están surgiendo en algunos momentos de la temporada, sin olvidar, ¿no?, por supuesto, que el partido que hizo daño de verdad y bastante fue contra el Algeciras, ¿eh? Y bueno, en esa situación estamos un poquito dudando. La afición yo lo veo que está confusa, ¿no?, porque lógicamente intenta ser optimista, pero claro, hasta ahora no ves nada fiable, no ves un equipo hecho. Claro, lógicamente por lo que ve en el campo, y yo lo veo como todos estos factores que te he ido diciendo anteriormente, que son muy amplios, muy de hablarlo y eso, pero bueno, yo creo que mezclando todo eso te sale que el equipo lógicamente lo veo así, un poquito todavía perdido y no ha encontrado el patrón y la base de lo que es un equipo.
Claudio Barragán dijo en la sala de prensa que a algunos jugadores le podía la presión, pero es que, como lo he dicho anteriormente con Rubén, presión ahora mismo es por parte de la afición y por los medios de comunicación no hay. Es verdad que el formato de competición no da mucho margen de error y que es casi una obligación, diría yo, o obligación, por lo menos por mi parte, diría, que hay que quedar entre los tres primeros.
Bueno, claro, pero eso es una versión de cada equipo. Lógicamente el Recreativo su objetivo es quedar dos o tres primeros. Bueno, también hay que ver también los presupuestos de los demás equipos, ¿eh? Cuidado, que muchas veces se habla de uno propio, pero después hay que ver las plantillas de los demás equipos. Lo de los nervios, yo veo que al no tener tú el equipo consolidado, los jugadores muchas veces intentan en un momento determinado, pues lógicamente hacer la guerra por su cuenta. Cuando no tienen las líneas de pase muy claras, entonces lógicamente les agobian en la defensa y entonces pues ahí es donde están llegando los nervios. Yo lo veo exactamente por eso, porque, por ejemplo, el equipo defiende bien con las líneas, por ejemplo, defiende bastante bien. Distintos son los corners y las jugadas ya individuales, ¿no? Pero cuando a la hora de atacar, nosotros lo que yo lo estoy viendo que hasta ahora es que circula, el balón circula muy lento, siempre son balones al pie, ¿no? Después las alineaciones, como te dije, todos los factores, que hay muchísimos cambios. Tú no sabes exactamente quién va a jugar el domingo ni cómo va a jugar. Eso le parece, a mí se me refleja mucho con la selección española, ¿no? Que nadie tiene ni idea de quién va a jugar el próximo día. Cuando suben los laterales, te suben los laterales, pero no tiene unos apoyos. Entonces, el que sube él solo, él se enfrenta contra dos o tres, y bueno, y si puede centrar, pues centro, y si le sale mejor o peor, ¿no? Entonces, en el momento que te presionen, pues pueden venir los nervios, y ahí es donde a mitad del segundo tiempo, y donde, claro, cuando van pasando muchos minutos, donde el equipo se puede ir rompiendo un poquito. Por eso yo lo veo los nervios como que no lo tienen ellos muy claro en cada momento la línea de pase, que es donde tú, lógicamente, haces circular el balón y haces que el rival corra. Ahora, si es al contrario, es donde te vienen los nervios, claro.
Está claro. Esteban, ¿qué te parece el tema del San Fernando Recreativo, que el Recreativo haya reclamado información al respecto?
Bueno, vamos a ver. Hombre, yo tampoco domino exactamente el tema de la normativa que había antes de jugar ese partido, no la que ha salido ahora, claro. La que ha salido antes, o sea, eso será lógicamente el comité de competición. Bueno, el Recreativo defiende sus intereses, como es lógico y natural, ¿no? Que se aclaren los temas. Y el comité, bueno, en este caso, pues el juez de competición es el que tiene que estudiar las alegaciones que presenta el San Fernando, porque hombre, lógicamente tiene que estudiarlo, ¿no? Que es lo que ha pasado. Y bueno, ya decidirá lo que crean oportuno, dependiendo de la normativa que había en ese momento, ¿eh? No la normativa que vaya surgiendo después. Aunque yo de los comités del fútbol español no me fío un pelo. Mi ejemplo el año pasado con el Fuenlabrada, ¿comprende? La que se lió. Que cada uno decía una cosa, el comité decía una cosa, el Coruña decía otra cosa, y que cada uno decía una cosa. No sé lo que va, que al final qué va a ocurrir. Lo más lógico natural es que el partido se vuelva y se celebre en las fechas que sea. Pero claro, yo eso no lo tengo yo como es natural, ni sé exactamente en el fondo qué es lo que ha hecho el San Fernando por ahí. No lo sé. Ahí ya nos perdemos un poquito, ¿no? Yo solo lo que te puedo decir a vista propia, a nivel de fuera, ¿no? Y a nivel de fuera, pues bueno, pues no sé, la normativa, yo creo que todos los clubes están ahora mismo. Hombre, esta situación es nueva y más de un club está vendido, ¿eh? Está vendido porque, hombre, no son jugadores profesionales como estamos viendo en las selecciones, los jugadores de las selecciones y en primera y segunda A, donde los jugadores tienen unos controles exhaustivos. Aquí estamos hablando de segunda B, estamos en la tercera. Y los jugadores es muy difícil meter en esa famosa burbuja y todos esos temas. Esos son temas muy, muy, muy complicados. Y una cosa es lo que está escrito en un folio y otra cosa es las 24 horas del día de esos jugadores, ¿eh? En la calle, haciendo su vida. Claro. Es muy complicado, es muy difícil. Eso es muy difícil llevarlo a la práctica. Yo creo que, no sé, lo más lógico, normal, es que se vuelva a celebrar ese partido. Pero oye, si han cometido una ilegalidad, pues para eso están los comités, claro.
Está claro. Y ya mirando al futuro, claro. Próximo partido en casa ante La Balona, 12 de la mañana, partido difícil. La Balona siempre ha sido un rival que nos ha costado, ¿eh?
Sí, bueno, vamos a ver. Yo, mira, me he visto los 10 equipos de este año ya de Segunda División B, del grupo nuestro. Y La Balona, pues bueno, tiene un muy entrenador, que es Calderón, ¿no? Y es un equipo que está muy trabajado, ¿eh? Muy solidario, muy trabajado. está arriba por méritos propios. Es un equipo que es muy, muy, muy difícil hacerle un gol. De hecho, lleva un gol nada más en contra de 4 partidos. Y evidentemente en goleadores pocos, lleva 3 goles a favor, pero bueno, eso le pasa a todos los equipos del grupo, ¿no? La defensa es bastante buenecita. ¿Qué quiere decir? Son gente de edad mediana, con muchos años ya en segunda división B, gente con no con mucho nombre, pero es un bloque, ya te digo que es un bloque. Y bueno, incluso el domingo cuando fueron a jugar contra el Cádiz B, pues lo típico. ¿Quién le iba a decir? Metieron una defensa de 5 y al final ganaron el partido, aunque lógicamente fue un fallo del portero del Cádiz, de Juan Flere, que se le fue el balón, que es una anécdota, ¿no? Pero metieron una defensa de 5. Yo no sé si este domingo se van a atrever a meter aquí una defensa de 5. Defensa tienen para dar y para tomar, ¿eh? Tienen unos 3 entre Fernández, Carrasco y Danese, los 3 centrales son bastante buenicitos. Y arriba de Pito Camacho, pues el delantero centro es el que lógicamente hay que echar un vistacillo. Pero ya te digo, es un equipo en bloque, ¿eh? Solidario, trabajado, cada vez que tiene una falta te suben 6-7 arriba al remate, y es un hueso, ¿eh? Junto a la Algeciras y la Balona, a nivel distinto, pues son diferentes, son de los 2 mejorcitos que están ahora en el grupo. En fin, es complicado el calendario, nos ha tocado este, y no te digo nada, el siguiente que sería ir a Marbella. O sea, imagínate, pero bueno, es que el grupo es así, el grupo tú sales de uno y entras en el otro, esto es complicado.
Está claro, Esteban. Pues bueno, estaremos pendientes a ese partido a las 12 y esperemos conseguir una victoria. Muchas gracias por estar con nosotros.
Sí, pues nada, de acuerdo, a ver si hay suerte. Venga,
un abrazo.
Venga, un abrazo.
Bueno, pues ahí con Esteban, el compañero, que siempre me gusta mucho hablar siempre con él, que es juez de Batadú. Rubén, primer equipo todavía. Qué buena alegría ver ahí a David Alfonso, Fran. Hay cantera, ¿eh?
La verdad que sí, hay bastante potencia en la cantera y este año se le está dando la oportunidad a David Alfonso, ya hemos visto la pretemporada que ha hecho. Y Fran también iba a tener la oportunidad de ser titular en San Fernando y bueno, lo que pasó, pero bueno, la verdad que dos jugadorazos. Moyano también está entrenando con primer equipo, ha ido bastante partido convocado. Yo la verdad que me alegro como si fuera el que estaba yendo yo, la verdad.
De hecho, yo diría que ahora mismo que David Alfonso va a ser difícil para Luis Madrigal quitarlo, ¿eh? Puesto.
Bastante competencia, David, la verdad. Ya sabemos el potencial que tiene David Alfonso. Está imparable. Y bueno, claro, cuanto más competitividad haya, mejor para el grupo y más nivel van a demostrar los dos.
Rubén, siempre es una alegría, ¿no? Ve ahí a canteranos en el primer equipo. Antonio, perdón.
Ah, sí, claro. Yo tuve la oportunidad de jugar con Fran en los cadetes cuando él estaba en La Palma, creo. Y la verdad que ese chaval siempre me ha gustado a mí mucho y la verdad que tiene mucha calidad. Y si tiene la oportunidad de ser titular en el primer equipo, pues que demuestre lo que vale. Y que me alegro por él.
Está claro. Bueno, pues ese partido se jugará el domingo a las 12 de la mañana en Nuevo Colombino y aquí está esta casa Hispanidad Radio para narrar ese encuentro. Esta ha sido la última hora del decano y nos vamos ahora con la División de Honor.
Los equipos de Huelva en División de Honor. Voy
a salir, no más. Una División de Honor y bueno, vamos a hablar del filial del decano, el Atlético Nubense, el Capi, lo tenemos aquí a Rubén Serrano. Un Atlético Nubense que generó muchas dudas en pretemporada, me acuerdo yo, muchos de los aquí yo me incluyo, no éramos muy optimistas porque la verdad es que se había ido prácticamente el más del 90% de la plantilla del año pasado. Muchos jugadores nuevos, del juvenil, la mayoría de la base, que ya sabemos la temporada que se hizo del juvenil, aunque yo siempre digo que la división de honor juvenil es mucho más fuerte que la división de honor senior. Y bueno, de momento, 7 puntos de 9, de 12 o 9 posibles.
De 12.
De 12 posibles, no está nada mal.
No, la verdad que sí, en pretemporada muchas dudas, equipo nuevo, hay 3 jugadores, si no recuerdo mal, del año pasado. No salieron los resultados en pretemporada. También es verdad que estábamos muchos del filial en el primer equipo. Pero bueno, yo creo que para ellos ha sido una pretemporada corta, ya que empezaron con un mes antes de la competición. Pero bueno, tenemos un buen míster, nos sigue mucho y está dando resultados.
Meritorio tiene lo de calle, ¿eh? El año pasado hizo un temporadón tremendo con el filial, que sabrá Dios, ¿no? Si hubiese terminado la temporada, veremos a ver si no lo hubiera metido en tercera división, se quedó a las puertas, y este año otra vez coge el equipo y de momento está rindiendo muy bien, ha cogido un equipo totalmente nuevo y compitiendo a buen nivel, ¿eh? Ahí, buen entrenador.
Sí, está claro, ya te digo, Calle nos exige hasta cuando vamos a beber agua, nos está exigiendo. Y entonces eso te es bueno porque te saca de tu máximo nivel. Y la verdad que sí, el año pasado hizo un temporadón y este año pues hemos empezado bien. A pesar de que es una categoría nueva para todos, porque casi salvo dos o tres jugadores del año pasado nadie había jugado en esta categoría, pero bueno, la verdad que la estamos afrontando bastante bien.
¿Hay mucha diferencia entre la categoría del año pasado y esta que tú tuviste?
La verdad que sí. En cuanto a calidad, date cuenta que el año pasado jugamos contra filiales de equipos de primera división o segunda división, Málaga, Sevilla, Betis, con presupuesto bastante alto. Pero bueno, es una categoría donde hay mucha experiencia y la experiencia también es un grado. Ya nos hemos dado cuenta.
¿Objetivo del equipo? Hombre, sí. Siempre que se dice que es verdad que el objetivo de un filial es formar jugadores para el primer equipo, pero siempre hay un objetivo en el vestuario, me imagino.
Sinceramente, el objetivo, claramente, como te he dicho, es estar preparado todos los jugadores de la plantilla, por si algún entrenamiento, algún partido hace falta tirar el primer equipo de nosotros, estar preparado. Pero bueno, nosotros, como todas las personas, queremos estar arriba, lo máximo arriba posible. Así que ese es nuestro propósito. Terminar lo máximo arriba posible.
¿Cómo estás viendo la categoría en cuanto a rivales? ¿Qué te parece más fuerte, más flojos?
La verdad que me ha sorprendido. Yo creía que uno de los rivales más fuertes era Arbolluyo y no se está dando los resultados. Pero bueno, compañeros del año pasado también me hablaron muy bien del Espereño. Bueno, el Cartaya se está viendo que tiene también buen equipo. De momento llevamos 4 jornadas y no se ha podido ver bien los equipos. Pero bueno, yo creo que hay buena categoría.
Esta semana jugáis ese partido aplazado en Écija, de la primera jornada, domingo a las 12 de la mañana. ¿Qué te parece ese rival? ¿Habéis hablado ya? ¿Es una incógnita ese rival todavía? Bueno, ya ha jugado 2 partidos, pero ¿qué más o menos sabéis?
La verdad que sí, para nosotros es una incógnita. Tampoco tenemos los medios que tiene muchos clubes para saber de nuestro rival. Pero bueno, ya vimos que le costó trabajo ganar el Cartaya y viendo el Cartaya cómo está funcionando, la verdad que... Pero bueno, nosotros sabemos nuestras fortalezas, nuestras debilidades y aprovecharlas lo máximo posible.
Vamos a hablar de ese partido que se jugó ayer en Isla Cristina, 2-2, un partido que yo pude verlo gracias al Facebook de Isla Cristina Fútbol Club, un partido que empezaste muy bien, 5 minutos ya iba ganando 0-2, incluso en la primera parte tuviste alguna para prácticamente sentenciar el partido. Ellos creo que salvo el penalti de la primera parte, que buena parada hizo ahí Navaja, no hicieron mucho, y la segunda parte sí que verdad, salvo una ocasión que yo recuerdo que mano a mano de Pablo ante Chus, la para el portero y pegan el larguero, la segunda parte ya no recuerdo ya más alguna ocasión, salvo que tú me refresques la memoria, y luego ya el Isla, verdad que tampoco estaban creando mucho, pero sí muchos balones colgando al área, y al final 2 jugadas aisladas y 2 empate a 2.
Sí, está claro, se nos puso el partido de cara muy rápido, un 2-0, la verdad que el 2-0 es el resultado más engañoso cuando vamos a descanso. Y bueno, nosotros sabíamos que los 20 primeros minutos eran fundamentales. Ninguno de los dos llevaba la iniciativa del juego, ya que estaba el campo prácticamente fatal. Y bueno, ellos en un centro lateral, un mar despeje nuestro, hace una maravilla, Iván, y después un balón parado. La verdad que ellos tampoco tuvieron más ocasiones, nosotros tampoco. Nosotros queríamos ir a por el partido, no aguantarlo. Pero bueno, así es el fútbol, el rival también juega y es lo que nos tocó.
Hablando de césped, ¿después hablan del césped de la Ciudad Deportiva?
La verdad que sí. Nosotros nos quedamos en el césped, pero no nos damos cuenta del que tenemos. Y entrenamos allí todos los días. Pero bueno, hay que adaptarse a... Yo me quedo con una frase que dije ayer el entrenador. Calle, que el jugador bueno se tiene que adaptar a todos los campos. El que no se adapta a todos los campos, el que siempre quiere jugar a la alfombra, ese no es el jugador bueno.
No, sí, está claro. Y bueno, ¿qué pasó, vamos, la semana pasada? Bueno, en lo personal nos ha arrancado muy bien, ¿no? El primer partido de liga fue con el Bolluyo, acabaste expulsado y luego volviste de la sanción ante el Montilla y otra vez expulsado, y encima te caen 5 partidos.
Sí, la verdad que no he comenzado la temporada como a mí me gustaría. El primer partido contra el Bolluyo, una expulsión muy temprana, salida de balón, un fallo de la salida de balón nuestra, e intento quitar el balón al delantero y haciéndole falta, y último jugador, expulsión roja directa. Me pierdo el partido de Pierre y vuelvo a tener la oportunidad en contra Montilla. La verdad que estaba haciendo un buen partido, metí un gol de cabeza. Y en una jugada, en una falta lateral, pues los típicos rozones que hay en los partidos y pues un acto involuntario, pues me condenó.
Sí, además se ve claramente en el video resumen, o sea que está bien lo que pasó ahí. Imagino que Calle eso lo habrá arreglado, ¿no? Porque es que no solo tú fuiste expulsado dos veces, también en Espíe fue expulsado Iván Moreno. Menos mal que ya por la Cristina acabaste con 11, porque estaba haciendo cada partido una expulsión.
Sí, la verdad, la expulsión de Iván en el Espíe, yo no vi el partido, pero por lo que me comentaron fue prácticamente lo mismo que me pasó a mí en Boyullo. El delantero, creo que fue el delantero, se metió entre dos centrales e intentó pararlo, y último dos roja directa. La verdad que no hemos tenido un buen comienzo. La verdad que en la cantera nunca hemos tenido tantas expulsiones. No somos un equipo de expulsiones. Pero bueno, esto es fútbol y así se ha dado.
Antonio, cuando un delantero se te va en velocidad y se planta en minutos, es muy los primeros minutos de la primera parte, ¿tú lo agarras o lo dejas y todavía queda mucho para empatar?
Yo, si es al principio de partido, la verdad que me lo pienso, porque quiera o no, pues son 90 minutos, tu equipo seguramente tendrá alguna ocasión, ya después que acabe en gol o no, ya eso es otra cosa, pero si es en los primeros minutos, pues yo la verdad que no, a ver, intento molestarlo lo máximo posible, pero intento no cometer faltas, más sabiendo que soy el último jugador, ¿sabes?
Claro, es que de aquí es muy fácil hablarlo, luego hay que estar ahí en el terreno de juego y claro, eso son milésimas de segundo que claro. Tienes que reaccionar rápido, o sea, tienes que tomar la decisión, no es fácil, claro.
Está claro, tú lo que quieres es que no meta gol, cuanto más lejos de la portería se encuentre el jugador, se va el jugador, no intenta agarrarlo o pegarle una patada, pero sí con un rozón el jugador va al suelo y es expulsión, pero bueno.
Oye, quiero hablarte de un jugador, Carlos Palacio. El año pasado fue el máximo goleador del equipo en División de Honor y este año, de momento, es el Pichichi con 4 goles y no es delantero, media punta.
Sí, la verdad que contra Boyullo no jugó prácticamente nada, jugó 2 o 3 minutos, pero ya sabemos que Carlos Palacio tiene una calidad envidiable y tiene mucho gol. Se le está poniendo las cosas de cara, metió 2 goles contra Espíe, uno la semana pasada contra Montilla y aquí en Isla Cristina metió otro. La verdad que es muy bien y me alegro mucho por él.
Está claro que el filial tiene gol, de ahí están los números, 10 goles a favor, pero en defensa hay que mejorar, 7 en contra.
Sí, la verdad que estamos teniendo gol, pero atrás nos está costando un poco defender, sobre todo balón parado, nos cuesta un poco, un equipo joven, tampoco tenemos jugadores con mucha talla. Pero
sí,
bueno,
porque el único central alto eres tú, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Limón tampoco es muy alto y Iván Moreno tampoco. Pero bueno, que no hay que ser alto para disputar bien los balones y en el balón parado. Ahí yo creo que es máxima concentración y eso es lo que nos está faltando en esas acciones.
Antonio, que si no eres tan alto, aunque sea central, eso no es tampoco un inconveniente. Puedes ganar muchos balones aéreos, ¿no?
Sí, yo... A ver... No soy bajito, pero tampoco soy muy alto, pero en mi liga la verdad que hay delanteros que si son más grandes que yo, por ejemplo Jairo del San Roque, pues me saca una cabeza, pero yo creo que para ganar esos balones aéreos lo suyo es situarse y fijar el delantero y hasta una vez que tú ya no estás 100% confiado de que vas a llegar al balón, ya mete la cabeza, ¿sabes?
¿Conocías ya a Rubén?
Yo sí, de antes lo conocía.
¿Qué te parece como jugador?
Rubén para mí es un ejemplo de central, la verdad. Para mí es un central que tiene una salida de balón espectacular. El juego aéreo, la verdad, que lo domina muy bien. Antes te he comentado que metió un gol de cabeza. No me sorprende, la verdad, porque es muy bueno. Y pues yo siempre lo he tenido de ejemplo a Rubén, porque aparte de que me llevo muy bien con él, lo conozco desde hace mucho tiempo, pues me parece un futbolista espectacular.
Eres de la Puebla, ¿no, Rubén?
Mi padre es de la Puebla.
Tu padre, ¿no? Porque también había un central el año pasado en Carazán La Palma, Diego Domínguez. También es buen amigo tuyo, ¿no?
Sí, muy muy amigo mío, paisano, muy muy buen amigo mío. Ahora mismo no están saliendo muy bien las cosas, pero bueno, yo creo que poco a poco les saldrán.
Está claro. Bueno, pues próximo partido en Tenerife esta semana. ¿Bajas ya alguna confirmada por lesión? Digo, quitando tú, por, desgraciadamente, que ya te queda un partido menos.
No, de momento ninguna baja.
Ya Juanito se recuperó, ¿no? De la lesión.
Juanito se recuperó, fue convocado contra el Montilla, que no tuvo minutos, y esta semana también fue contra la Isla Cristina, aunque tampoco ha tenido minutos.
Por cierto, la última, Rubén, me hablas muy bien de un jugador, David García.
David García, medio centro. Uf, la verdad que tener un medio centro que te dé mucho equilibrio se nota mucho. Tiene mucha confianza, mucha calidad. Se nota, se ha llevado varios años en la cantera de Sevilla. Buena formación, eso se nota. El año pasado estuvo jugando en tercera. La verdad que es muy buen jugador y da mucha seguridad.
Bueno, pues le deseamos suerte al Atlético Nubense, a ti y a lo personal también, por supuesto, y durante toda la temporada. Y bueno, a ver si nos traemos los tres puntos de Écija.
Muchas gracias.
Aquí la División de Honor, vamos ahora con la Primera Andaluza y con Antonio Maya.
Primera y Segunda Andaluza.
Una Primera Andaluza y aquí tenemos a Antonio Maya, jugador del Club Deportivo Los Rosales. Primer equipo senior, ¿no?
Primer equipo senior, sí.
¿Y qué tal? Lógicamente los resultados no están saliendo, pero ¿qué tal la experiencia?
A ver, la verdad que una experiencia bonita, porque es mi primer año de senior y la verdad que es un privilegio ya poder estar compitiendo en el primer equipo, porque los Rosales este año ha hecho un segundo equipo, el Senior B, que va a competir en Segunda Andaluza. Y bueno, Vilo contactó conmigo en verano y dijo que contaba conmigo para esta temporada. Y ni me lo pensé, me fui con él y estamos ahí.
Claro, ¿tenías claro que ibas a jugar en Los Arres? ¿No tuviste ninguna llamada de algún equipo?
Sí, el entrenador del Mogué me estuvo en contacto con mi padre también, porque lo conoce y demás. Y que yo recuerdo ahora mismo no ningún equipo más.
¿Punta no?
Punta Umbría sí, también. Y Pinzón también. Pinzón estuvo Javi Pancho hablando con mi padre y, pero bueno, he decidido quedarme los Rosales y estoy bien.
Eso siempre gusta, ¿no? Que tener varias novias ahí atrás.
A ver, sí, eso significa que el trabajo pues da su fruto y pues te da también un plus para que tú pienses, pues mira, lo estás haciendo bien, vamos a competir más. Y pues si no te salen bien las cosas aquí, pues a lo mejor intentas en otro lado y es fútbol.
¿Qué edad tienes, Antonio?
Yo tengo 19.
Te queda mucha vida de fútbol. ¿El fútbol a ti es que es pasión?
Bueno, fútbol desde pequeño. Empecé con 8 años y muy pocas veces he faltado a un entrenamiento y me gusta mucho ver los partidos de tanto mi categoría como Primera División. Me encanta. El fútbol a mí es mi vida.
¿Empezaste siempre desde Los Rosales o estuviste antes en otro?
No, empecé en Benjamines, en el Verdeluz, con Laureano. Estuve en Benjamines con Laureano, después me fui en infantiles, no, a partir de Alevín hasta infantil, con Martín, en el Olimpia Onubense. Y ya el último año de infantil, pues Celestino estuvo allí los últimos 3 o 4 meses de entrenándonos allí en el Olimpia. Y me comentó que para el siguiente año, para cadete de primer año, se iba a ir a Los Rosales a entrenar y que si me queréis con él, que perfecto. Y pues desde cadete estoy allí en Los Rosales.
Escalando y hasta llegar al primer equipo. O sea, que imagino que contento lo personal.
Sí, la verdad que sí, estoy contento. No pensaba que llegaría al primer equipo de aquí, de un equipo de Huelva, pero los frutos tienen, el esfuerzo tiene su fruto y su recompensa.
Y bueno, arrancó la temporada para el Club Deportivo Los Rosales y de momento 0 puntos de 12 posibles.
Sí, la verdad que no hemos arrancado muy bien porque los partidos pues se ve, los resultados están ahí, ¿no? Son números al fin y al cabo. La verdad que el juego últimamente ya en Gibraleón, por ejemplo, estamos ya con una dinámica de juego más, ya estamos más claros lo que tenemos que hacer. No, por ejemplo, con el primer partido del Lepe, que fuimos fuimos a jugar y no hay prácticamente a echar rato, porque no veía, por ejemplo, la pretemporada, los dos partidos que jugamos contra el Cruceño y el Tarsis, la verdad que los jugamos muy bien, ganamos los dos partidos, pero a la hora de empezar la liga, pues no hemos empezado con buen pie.
Claro, porque el primer partido me acuerdo yo en Lepe, media hora ya iba perdiendo 3-0. Prácticamente la media hora se liquidó el partido.
3-0, sí. Yo empecé en el banquillo y Vilo intentó hace un cambio táctico, me metió a mí, quitó al lateral izquierdo a Cano, y al final pues nos fuimos un poquito arriba, pero hasta el final del partido Darío lo metió del 3-1 y bueno, pues es lo que hay. Cuando tú sales a un partido y no vas 100% a todas, pues es lo que te encuentras.
Luego llegó el Canela, os perdiste en el último minuto de penalti. ¿Fue penalti?
Sí, la verdad que sí, fue penalti. Pablito llegó muy tarde y las cosas como son, penalti es. Que después Fran Parma pues, metió el gol y final del partido, ¿verdad? Es lo que hay.
¿El Mogué más o menos fue el, como Lepe?
Mogué sí, prácticamente igual que Lepe. Al principio aguantamos muy bien el resultado hasta que nos metieron el primer gol, creo que fue en el minuto 40, ya casi en el descanso. Y parece que nos metieron el primer gol y nos vinimos abajo porque, quiera o no, pues tienes ahí los recuerdos de los partidos anteriores, otra vez empezó a perder, no sé qué, no sé cuánto, y pues nos vinimos abajo. Al final fue un fallo de la salida de balón, nos metieron el primer gol, después bajamos los brazos, vino el segundo y ya pues nos fuimos arriba y encajamos el tercero. Al final pudimos meter un gol para maquillar el resultado, pero bueno.
Y el último partido de ayer fue en Gibraltar León. Me has dicho anteriormente que jugasteis muy bien y que solo faltó meterla. Le falta a los Rosales ese típico delantero que la meta en cualquier momento, ¿no? Porque sí. Entonces solo habéis marcado 3 goles.
Exacto. Le falta, no, lo tenemos. Porque, como tú sabes, Dani Hernández en los Rosales siempre ha sido el máximo goleador, el pichichi, siempre ha estado donde tiene que estar. Lo que pasa es que no está al nivel que esperamos que esté, ¿sabes? Con Dani Hernández, si está a su nivel, pues Dani Hernández habría metido ya unos cuantos de goles. Que sí, los hemos tenido, ¿vale? Pero no ha llegado a entrar, son cosas que pasan. Y cuando tú perdonas mucho en este deporte, pues el rival te llega y te marca. Es lo que es.
Próximo partido en casa ante el Pinzón, ¿se sabe ya la hora?
Creo que el domingo a las 12 o a las 4, no estoy seguro.
Una final.
A partir de ahora son todas finales. Pues esto es lo que tiene esta liga, que es una liga express.
¿Te gusta el formato este?
No me gusta mucho porque, a ver, hace que estén todos los partidos dándolo todo porque no tiene margen de error, pero me gusta más con más equipos y a más campo, que quiera o no, pues tira más, eso.
Porque yo creo que ya los equipos que estáis abajo y veis los 4 primeras plazas, también se puede decir como en división, ¿no? Que veis alejados ya las 4 primeras plazas, no tenéis que tirar la toalla, porque aunque entréis en una segunda fase que no os gusta entrar, tenéis que sumar puntos, porque la segunda fase se decide los ascensos y descensos.
Claro. El líder creo que va a Bonare, ¿no? Entonces, que Bonare la verdad que me ha sorprendido, porque el año pasado...
A ti y a todo el mundo.
El año pasado estaba ahí abajo y mira, ha empezado muy bien, la verdad, con 10 puntos ahí arriba. Y bueno, el que marca la línea de playoff de ascenso y descenso creo que es el Olón, que tiene, son 6 puntos, que quiera o no, pues mira, son 2 victorias. Que en 2 victorias, pues las ganas ahí y te metes ahí arriba, es lo que tiene esta liga, que hay muy poquitos equipos.
¿Ves mucha igualdad en la categoría?
Igualdad, sí, la verdad. Los equipos son muy parecidos, muy físicos todos. Calidad también hay, que era no es Gibraltar León, por ejemplo, tiene jugadores como David Coca, que tiene mucha calidad, Javi Cortés, el Mogué también tiene jugadores muy rápidos arriba, el Canela, pues está Fran Parma, que quiera o no, pues es un delantero muy bueno, pero más que nada, yo me he fijado que es en el físico. En esta liga, la verdad que si tú no te pones las pilas, te acaban comiendo.
Rubén, ¿tú de vez en cuando echas un ojo a esa categoría, Primera Andaluza?
Sí.
¿Con algunos amigos que tengas?
Sí, claro, yo siempre que puedo y tengo un ratito libre voy a ver los partidos de Primera Andaluza, sobre todo los Rosales, ¿no? Que vivo allí cerca del campo y me encanta ver los partidos, sobre todo en ese campo, en los Rosales, que desde chiquitito llevo viviendo ese ambiente y me encanta.
¿Qué te parece Antonio Amaya?
Me parece un central bastante bueno, la verdad. Con mucho nivel, tanto balón aéreo, por abajo, tiene un gancho, se tira y llega de aquí a 3 metros, muy rápido al corte, muy agresivo, la verdad que tiene mucho nivel. Estuvo entrenando una pretemporada con nosotros, me acuerdo, y estuvo muy, muy, muy bien. Pero bueno, que a seguir, que esto aquí no acaba y esto es el principio solo, 19 años, teníamos los dos.
¿Estuviste haciendo la pretemporada?
Sí, cuando se hizo la división de no cadete, allí estuve casi un mes allí. Lo que pasa es que al final pues acabé en el Nuevo Molino, en la Andaluza.
Bueno, pero quién sabe, ¿no? En un futuro.
Sí, ¿por qué no?
Objetivo personal, imagino que llega lo más lejos posible al fútbol, el está claro.
Sí, a ver, yo personalmente miro más por el equipo que por otra cosa. Yo prefiero jugar, no estar tan contento conmigo mismo, pero con el equipo esté bien, ¿sabes? Prefiero, por ejemplo, ganar un partido y yo haber jugado, no haber jugado tan bien como me lo esperaba, pero quiera o no, pues somos 11, no somos uno. Y eso es el fútbol, es colectivo todo.
¿Qué te parece jugar sin público?
A ver, sin público, para el tema de, por ejemplo, Rosales, que le dicen que es un fortín, pues quiera o no.
Tú sabes que los Rosales nunca hacen partido sin público, tú lo sabes, ¿no? Tú sabes a lo que me refiero.
Sí. Porque quiera o no las ventanas, las azoteas. Pero que, por ejemplo, el año que ascendimos a Liga Nacional, el partido que jugamos contra Isla Cristina allí, wow, yeah, en los Rosales, pues quiera o no, la gente te apoya y es que es un plus más. Nada más que tiene que ver el resultado, que ganamos 6-1, es que no tiene nada que ver jugar sin público que con público.
Está claro. Bueno, pues ya nos está escuchando el entrenador del Zalamea, Vicente Oliva. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Aquí andamos, David.
Eso es lo importante. Bueno, un Zalamea que la pregunta es, lanzó un comunicado esta semana en que dejando claro muy bien las cosas y que si esto no cambiaba demasiado, no es que amenazara, sino que decía que se iba a retirar de la competición. Vicente, explícanos.
Pues te puedo decir por encima que es debido a que no encontramos ni la directiva, ni jugadores, ni cuerpo técnico, no encontramos sentido a que se esté jugando ahora mismo, ¿vale? Cuando nosotros decidimos inscribirnos había una situación, ahora es otra totalmente distinta y después vemos que no hay, que no tiene sentido en la situación actual porque nos estamos mezclando distintos pueblos en los partidos, ya no los entrenadores que llevamos mascarilla, que estamos pero en el campo y demás, no tenemos garantía de tener hecho test ninguno, porque la federación dijo al principio, hizo unos cuantos algo, pero al final se ha quedado ahí en el aire. Hemos jugado, nos han dado permiso y hemos jugado esta semana sin seguridad de test. Y ese es uno de los motivos, pero el principal es el público. Los aficionados que suelen ir a ver estos partidos son familiares, son gente del pueblo, y no tiene mucho sentido el que haya fútbol a nivel provincial en estas categorías sin que haya público. No hay taquilla, no hay público, no hay socios, no hay cantina tampoco, y al final no hay ingresos y así es difícil.
Está claro, porque si era la federación dar una ayuda, una subvención a los clubes, pues mira, se podría tirar, pero es que no es el caso y claro, en estas categorías sin público es inviable.
Claro. Claro, nosotros ese es el principal motivo y tuvimos la reunión que alguna gente cree que, o yo he escuchado por ahí en algunos sitios que era una amenaza de mentira y te puedo asegurar que no, que directivo, es más, nosotros para el primer partido ha habido varios jugadores que han decidido no jugar y hemos tenido que aceptarlo y ya está, y no hay que entenderlo y aceptarlo y ya está.
Está claro. Ya hablando en la de la temporada, de momento un empate el primer partido ante el Almonte. ¿Cómo tu valoración del partido?
Pues es que es difícil valorar, David, porque sin haber hecho una pretemporada bien, porque ha sido muy rara, muy atípica, sin continuidad en los entrenamientos, parando, entrenabas 3 días, ahora paraba, ahora había un positivo cercano, ahora no podías entrenar, después el ayuntamiento te cierra las instalaciones porque, en fin, y sin poder jugar casi amistoso ni nada, es difícil. El Almonte, vamos, a mí me ha sorprendido para bien, que tiene, me ha parecido que tiene mejor equipo que el año pasado, juegan a otra cosa distinta al año pasado y lo veo mucho más competitivo, lo veo, aún así, vamos, nosotros competimos bien y hasta última hora, porque este equipo tiene eso, que da igual con quién te enfrentes y demás, que siempre intenta echarle garra. Lo que pasa es que sin público, pues hombre, cuesta un poquito más en casa.
Está claro, y además hablaba antes de la pretemporada, una pretemporada que ha sido atípica en todos los equipos, que si un protocolo muy muy estricto, la verdad es que complicado cumplir a rajatabla ese protocolo.
Claro, es complicado porque A nivel de, por ejemplo, probar jugadores, es difícil, como si no tienen ficha, no te dejan entrenar. Y ahora, si no puedes entrenar, ¿cómo vas a probar? Si no puedes jugar amistoso, ¿cómo vas a probar jugadores? ¿Cómo vas a...? Es muy complicado, es complicado.
Está claro. Y ahora, el próximo partido, jugáis en Valverde, ¿no? Con la Olímpica, ¿no?
Sí, sí.
Me imagino que una vez que termine ese partido, esperáis que la federación ya por lo menos diga, mira, levantamos y que por lo menos entre en público, porque si no, estás de acuerdo conmigo, Vicente, la competición no tiene mucho futuro si no dejan entrar al público, espectadores.
Es que es complicado la situación. Nosotros, por ejemplo, hemos vivido algo atípico este fin de semana, porque el ayuntamiento, por ejemplo, no deja los vestuarios. Encima venían los árbitros, claro, cierran todos los vestuarios, no en nuestro sí, a los árbitros tampoco. Ahora, ¿dónde nos ponemos? ¿Cómo nos ponemos? Encima, si la gente, no hay público, pero por ejemplo el campo del Zalamea alrededor tiene vallas, pues toda la gente a lo mejor se amontonaba para ver partido, y en fin, un sinsentido. Yo no lo encuentro sentido a esto. Y respecto a la Olímpica, sí, yo vivo en Valverde y aquí sé también que tienen de momento el acceso al público cerrado, que no pueden, y a ver cómo se da el partido. Nosotros a partir de esta semana tenemos que ver también pues cuál es la situación general, cómo va a quedar todo esto, y en fin, y si la federación pues también, digo yo, que se pronunciará a ver qué es lo que pasa.
Está claro, Vicente, pues muchas gracias por estar con nosotros, y nada, te mandamos mucho ánimo y a ver si la cosa mejora.
Estupendo, David. Muchas gracias por todo. Un saludo.
Un saludo.
Hasta luego.
Hasta luego. La verdad es que es complicado, ¿no, chicos? Es que cuando hay un problema, ¿no? Ya que un jugador de positivo o ya puede ser un familiar cercano, ya ese jugador se tiene que quedar y ahora todo el equipo, esperemos a ver si se las prueba. Ustedes creo que a día de hoy no habéis tenido ningún aspecto en ese aspecto, pero por ejemplo el día que el Bollo dio positivo, ustedes pusisteis, porque fue después del partido, ¿no?
Hombre, claro, nos avisaron que había dado el portero, creo que fue positivo, y todo el mundo alertado. También nos hicimos las pruebas estas del dedo, y para mí eso tampoco tiene mucho sentido, pero bueno, yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con el entrenador que no tiene mucho sentido la competición. Es que la gente, los jugadores de Primera Provincia o incluso mi categoría, no nos dedicamos a esto. La gente tiene trabajo, tiene familia, y es una tontería que nos contagiemos por esto y encima sin público. Pero bueno, son decisiones y hay que asumirlas.
¿Cómo valora tú esto, Antonio?
Yo pienso igual que Rumén, porque al fin y al cabo nuestra categoría y nuestro nivel no estamos viviendo del fútbol, no cobramos ni nada, por ejemplo yo en mi caso, y pues a ver, a la gente que le guste, pues sí, yo estaba encantado de volver a empezar a jugar, pero quiera o no, el virus es muy serio y pues quiera o no, es una fuente de contagio, porque es un deporte sin mascarilla, el público, y pues hay gente que tiene trabajo, familia, que es una fuente de contagio importante, y no lo tenemos en cuenta.
¿Quizá hubiera sido una decisión haber parado y volver en enero?
No lo sé, porque eso, por ejemplo, a los futbolistas a mí me jodería, porque a mí me encanta este deporte, pero si es lo mejor para todos, pues hay que hacerlo.
Rubén.
Yo pienso básicamente lo mismo. La verdad que hasta enero, desde marzo que paramos a lo mejor a jugar a fútbol, hasta enero sin competir, mucho tiempo, pero es que la sanidad estaba por delante de todo. Así que yo pienso que sí que hubiese sido lo mejor.
Está claro que eso va a ser la tónica durante toda esta temporada, pero bueno, esperemos que ya la próxima temporada sea vida normal, ¿no? Por lo menos las últimas noticias que estamos leyendo, ¿no?
Esperemos, ya llevamos bastante tiempo con esto, así que a ver si se vuelve todo a la normalidad.
Esperemos que sí. Rubén, ¿cómo te has encontrado?
Bien, pues la verdad que muy bien. Para ser la primera vez, bastante suerte.
Pues nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y cuando quieras volver, aquí está la puerta abierta.
Muchas gracias.
Antonio, ¿cómo te has encontrado?
Muy bien, David. Para ser la primera vez, la verdad que me he sentido muy cómodo y el buen trato que me has ofrecido y demás.
¿Ahora te sientes más importante después de estar aquí?
Un poquito.
Pues nada, cuando quieras volver, aquí está con nosotros.
Okay.
Ustedes, gracias por estar retardito con nosotros, a Juan en la dirección, y nos vemos ya la semana que viene. Hasta entonces, cuídense.